Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Y hoy la verdad que no me parece cómo queda la mesa, porque quedan todos Independiente y yo, y Alesa que es de afuera.
No sé. Para mí es de Independiente.
No, no, yo no siente... queremos que yo era de San Lorenzo, porque me habían hecho de San Lorenzo.
No.
Volver de Boca, y cuando me lleven a la Bombonera puede ser que me decida, pero no me han llevado todavía.
No la han llevado. ¿Cómo está? Buenos días, profesor Sacheri. ¿Cómo le va? ¿Bien?
Buenos días. Ahora, pensá esto, Alessandra.
A ver.
¿Qué significa Boca Juniors? River Plate. San Lorenzo. Ahora, fíjate la resonancia de la palabra Independiente. Ya el solo nombre nuestro.
No querés que te ibas a poner el nivel tan bajo de convencer.
Pero por San Lorenzo,
con tan poco decís tanto, ¿no?
Absolutamente.
El famoso Lorenzo, aparte, ante las cosas de las que vos hablás al aire, se escandalizaría.
Y bueno, de vez en cuando hay que escandalizar, ¿no?
Me gusta cómo le vendió con la palabra Independiente, pero...
Es una buena palabra, seduce la palabra.
¿Qué significa Boca Juniors? Yo te puedo decir, más allá de lo que representa... El pueblo.
No, eso representa también.
Ok, ¿qué significa Boca? Sí. Boca, hablar, comunicarse, expresarse,
besar,
decir lo que uno siente, besar, sexo oral, que vos siempre hablás, todo eso significa.
Claro.
Seguís infiriendo.
No, creo que estuve bien. ¿Por qué?
Independiente.
El único club cuyo nombre remite a la libertad.
La verdad.
Nada más.
Y bueno.
Sí. Bueno, Defensa y Justicia tiene un buen nombre. Conservador.
No, yo te puedo decir.
La Defensa y Justicia. Digo, es raro, como nombre de club, digo.
Yo te puedo decir Racing. Carrera, es una carrera, la vida, correr, todo. Yo, que te
Estamos
sirve.
Hablando de. En español.
Sí,
Racing.
Corren.
Pero ella es de afuera, que Racing.
Corren.
Dice,
vamos a hablarlo con tiempo, Alessandra.
A mí no me hieres, así que...
Seguimos la conversación de Independiente.
Lo único, River. Un río, nada que ver. River, pero Río de la Plata.
Río de la Plata, pero ¿por qué ocurrió? Plate? Es raro que le pongan Plate.
Pero Río de la Plata, ¿no? Por eso es.
Bueno, sí, pero... Creo que
hay otra historia. Ahora no la recuerdo, pero había una historia, sí.
Ah, mira, no, ni idea.
Viste que acabamos de salir un libro con historia de los nombres de los clubes. No sé, había leído alguna otra que tenía más sentido que una traducción literal de Río de la Plata.
Claro, porque suena demasiado literal.
Bueno, literal y mal hecha.
Por eso, no, pero no me parece que no es por eso.
No sería Plate.
Lo voy a googlear. Mientras ustedes charlan, yo voy a googlear eso, que como se me da bien.
Bueno, cómo no.
¿Cómo está, profesor?
Bien. Ayer me tocó Feria del Libro.
Ah, yo fui ayer.
Sí, sabía que estabas con Rolón, lo que pasa es que estuve.
¿A la misma hora?
A la misma hora, tuvimos 16:30 la charla y después me quedé firmando libros en el stand.
Bien.
Entonces, ayer era el día para ir, me lo perdí.
Te hubiera ido a saludar, pero no supe que estabas.
Yo me enteré tarde.
Claro.
Y después lo vi de refilón a tu papá, que estaba en la presentación de un libro.
No sabía que fue mi papá.
Ahí, iba a presentar un libro ajeno.
Ah, mirá.
Pero
tampoco
es la Feria del Libro. Mira, padre, es la misma, qué lindo.
Un cruce de gente y todo.
No me enteré que iba mi papá tampoco.
Lo vi pasar, estaba irreprochable como siempre el doctor.
Como siempre, bien.
Perdón, es la antigua denominación en inglés británico del Río de la Plata. O sea, no es una traducción literal hecha por castellano hablantes,
River Plate.
Por hispanoparlantes.
River Plate. O sea, son ingleses.
Aparentemente
son
sería
ingleses,
la vieja traducción
ingleses.
De... Tanto como ustedes son suecos, digo, qué sé yo, no sé. O sea, no creo. La verdad no creo.
Duro.
Duro. Igual los suecos, ¿qué tenés problema con los suecos? Los suecos,
no.
Todo bien hacer los suecos. ¿Y qué? Avicii, lo hablamos. ¿Y qué? Avicii, Ava.
Roxette,
la monarquía.
La verdad que tenés razón.
No sé, la monarquía, no sé, pero sí, los suecos todo bien.
Y los ingleses, los Beatles, los Rolling Stones, no está mal tampoco.
Sumémosle el Birkes. Estado de bienestar, los suecos.
Exacto,
claro,
la sueca, bien, claro. Los suecos, la libertad, la fiesta, el trío.
¿Cómo?
¿Dónde caemos?
La fantasía, perdón. Perdón, no dije nada.
Qué día que tiene el alumno acá. Sí.
Mira cómo está, encendido.
Sacheri, que... ¿qué pasó? ¿Estás leyendo, Gastón?
Encendido.
¿Estás leyendo?
Me gustó esa palabra. Estás encendido.
¿Estás leyendo?
Sí.
¿Qué?
Terminé el de Bukowski, de la trilogía esta que vienen los tres juntos. Que son es uno, pero en tres. Están los tres.
Mujeres. Yo leí Mujeres.
Y después un nombre raro que no me acuerdo cómo se llama.
Y otro más que tampoco.
Sí, pero muy gordo. Llevó mucho tiempo.
¿Lo terminaste?
Sí.
Bien.
¿Valió la pena?
Y leí otro hace poco, que después de ese... Ah, uno buenísimo.
¿Cuál?
Te lo tengo que dar, pero en inglés.
¿Cuál?
El arte de que todo te... Don't Give a Fuck, algo así.
¿Todo te chupa un huevo? Sí. ¿La huevo. Autobiografía?
Qué bueno.
¿Lo escribiste? Por fin.
The Stuffed Art of Not Giving a Fuck.
Ah, me gusta. Sí, sí, pero estámelo.
Muy bueno, pero muy
¿y
bueno.
¿Y qué
dice?
Lo tengo en la cabeza, lo conozco.
¿De qué habla?
De habla, es encima es un pibe que no es escritor, era un bloguero de New York que nada, que contaba de su vida y de repente todo el mundo lo empezó a seguir y contó, escribió un libro con su experiencia y te cuenta todas las, lo mal que está la gente hoy por hoy dando tanta importancia a las redes sociales y todo lo que está pasando a nivel... Sí, ¿ibas a decir algo o no?
No.
Vale, no, mirá que la segunda, otra no, amarilla no, ya tenés una amarilla.
Iba a corroborarlo lo del título porque como que me suena, es sí, The Subtle Art, bien, ¿verdad? Sí, el arte sutil de...
Si ves la tapa, es obvio que... Porque fue...
Bestseller.
Sí, best-seller, explotó. Sí.
Pero el concepto del pibe, ¿cómo hace para que le chupen un huevo la vida?
El concepto es que te
vida?
Cuenta la vida de él y... O sea, toda la experiencia que tuvo, recorrió el mundo, bueno, tuvo diferentes formas de pensar. Todo lo que nosotros dijimos, no, olvídate del trabajo.
Lo hizo.
Lo hizo. Y te da muchas herramientas para...
Lo quiero.
Lo tenés que leer.
¿Me lo prestás?
Sí. Te lo regalo. Es más, de hecho compré dos porque uno se lo quería regalar a alguien.
Pero
y no sabía quién. No es que...
Ah, ¿en serio? Sí. Es para mí.
Ya te lo llevo.
Lo voy a buscar, dale, por favor.
Y es un inglés...
Lo necesito.
Y es un inglés...
¿Un inglés básico?
Sí, que lo vas a...
Porque yo parece que hablo bien, pero no hablo bien.
No, entendés seguro porque es fácil.
Yo
estaba
convencido
bueno.
De que sí hablabas bien. Mirá lo mal que hablaré yo, entonces.
No, bueno, qué sé yo, aislado Harry hablo mal. Pero me comunico perfecto, me comunico bien.
Igual
pero...
con entrenamiento arrancás, ¿eh?
Sí, con entrenamiento.
Te suelto una semana en algún lugar que se hable solamente inglés y arrancás tranquilo.
Claro, hay mucha gente que le pasa eso que no sé si te pasa, che. Por ejemplo, yo quedo muy expuesto cuando hay que hacer entrevistas inglés-castellano, porque si estoy traduciéndolo, pensando que lo voy a preguntar y todo, ahí lo hago mal. Harry eso lo hace impecable. Entonces exacto. Lo hago con Harry que sale mejor. Pero si me lanzás solo a hablar, hablo bien, ¿no?
Hay el gran problema es hacer el switch en la cabeza. O sea, el conocimiento en inglés lo tenés.
Me encanta, estoy necesitando eso.
El nombre en español, el arte sutil de que no te chupe un huevo.
No, de que no te chupe o que te chupe.
De que no, de not giving a fuck.
No, de que te chupe un huevo.
Exacto, traducción. De que sí, claro. Te chupe. Perdóname.
Claro, de que te chupe un huevo. Sí.
No está en español el libro.
Ah, no está.
Que
no está.
Pregunto. ¿Está o...?
Sí, está en español.
Debe estar traducido, yo supongo que sí.
Debe estar,
tendría,
vos escuché
y tendría
el nombre
que
ese.
Estar también en España. En digital, para que lo puedan bajar a los celulares directamente. En inglés seguro lo pueden bajar.
Pero
en digital.
En inglés lo vas a entender vos, Andrés.
Bien, hay algo que me gusta que es como... cuando hay dos tipos de literatura, ¿no? Está la literatura clásica, la que hablamos siempre. Y hay otras cosas que son, por ejemplo, este bloguero habla de su vida, quién es, nadie, no sé qué, pero te puede representar un montón. ¿Está en castellano?
El sutil arte de que casi todo, entre paréntesis, te importe una mierda. De Mark Manson, un enfoque rompedor para alcanzar la felicidad y el éxito.
Uh-huh. Oh, qué lindo, y está acá en Argentina.
Yo alcancé
o
las
en
dos
España.
Cosas. En la página de subastas y remates y venta de cosas, se consigue.
¿Lo lograste?
Sí, las dos cosas, el éxito y la felicidad.
Qué maravilla.
No, bueno,
sí, wow. Sí, por nada.
Por leer el libro. No.
Inspirado si, con el libro, si ya, te cambió la vida.
Si en la etiqueta van a poner el libro que hizo feliz a Gastón Gaudio, boludo, es un bestseller mundial, olvídate.
¿Me explican una cosa del mercado? No sí. Tiene nada que ver con esta columna, pero lo busqué y lo primero que te sale son resultados de la página de vende, sí. Compra-venta. El mismo libro cuesta 90 pesos, 50 pesos o 1.200 pesos. ¿Cómo puede ser que cueste el mismo libro cueste...?
Bueno, tapadura siempre va a ser más
1.200.
Caro.
Bueno, claro. De 45 a 1.200 hay como...
Raro.
¿Y qué hacemos?
Te lo traen desde Indonesia ese, creo.
O para claro, mí el que lo vende a 1.200 logró la felicidad y el que te lo vende a 50 no y se lo está sacando encima.
Claro, es probable. Compró 10.
No le sirvió.
Por el tipo de cambio. Va variando con el dólar a día.
Y puede ser, ¿eh?
Es posible. Mirá lo que es viajar, Yo no hubiera sabido eso.
Hay otro 40. Bueno, pues yo sigo buscando.
Me río porque estaba pensando en mi cabeza. Pero no es para hacer chiste político ni nada, ni es una ironía, lo digo literalmente, pero no termino de entender cómo se relacionan, pero se relacionan. Que me llevé el libro de Cristina hoy.
Sí.
Y entonces estaba para leer un poco de a ver de qué trataba, me parece que como periodista lo tenía que leer. Pero creo que lo voy a cambiar ahora por el arte que todo me chupó huevo. me parecía graciosa ironía que se daba sola, ¿no? ¿Entendés?
Sinceramente,
no es
que lo,
no es un chiste, claro. Pero no he construido el chiste, estoy diciendo de verdad, como que no sabía que existía el libro hasta recién, y lo otro me llevó hoy a la mañana, y Flor me dice, sí, llévatelo que lo voy a la...
Muy bien.
Pero es una ironía en sí mismo, no fui yo el que la hizo, es un tema con...
Se armó sola.
Claro. Lo voy a cambiar sinceramente por el arte que tomé. Qué mal. Bueno, Sachi está muy callado.
¿Vos decís?
Sí.
Bueno, acabo de aterrizar, llegué tarde.
Ah, ¿de dónde?
No, acabo de aterrizar, me refiero a venir desde Castelar. Queda claro. Lejos esta ciudad de Jujuy.
No, ¿sabes que sí?
Siendo Castelar el centro del mundo, lógicamente.
¿Sabes que sí?
He descubierto que Capital, en general, y colegiales en particular, queda lejos.
Pero
para vean qué van a hacer.
A mí también cuando... me queda lejos.
Pero para...
A
mí
también me queda lejos. ¿Cómo acercamos esto ¿Vos en a tu... ti?
Para, hablemoslo. Sí, pero para... A todos nos queda lejos, salvo a Kuznetsov.
A mí me queda súper cerquita, yo estoy feliz.
Sí, sí.
A mí me perdiste.
Impecable.
Yo lo que quiero saber es, vos en tu casa decís, ¿me voy al centro?
Sí, sí.
Depende, a veces decimos, me voy a Buenos Aires.
Me voy de viaje.
No te rías así. No, me voy a Buenos Aires. Tengo que ir a Buenos Aires, puede decir uno en mi casa.
¿De sí.
O me voy a Capital o me voy al centro. Centro, para los que somos de provincia, es toda la capital.
Claro.
Para mí el centro es donde está por allá, porque calle Florida es el centro, ¿no?
Exacto.
Exactamente. Para los que vivimos en Capital, eso no usamos nosotros.
Sí, sí.
En lo posible.
Que no usamos.
Es un lugar que se trata.
No se va, claro.
Salvo que no te quede otra, es un lugar que se trata.
Hace muchos años no voy, pero sé dónde queda.
Claro, o sea, nosotros también sabemos dónde queda, pero no usamos ese lugar.
Pero es imposible, ¿no? Una hora y pico estuve viajando. Salí antes de la transición.
Bueno, pero estacionar es fácil. Una vez que llegas acá, estacionás en donde querés.
Más o menos, no, venía tan tarde que tuve que invertir en un estacionamiento. No, yo, no, terrible, de una mañana
todo
atroz
mal,
para
todo
mí.
Mal,
yo manejo muy mal, manejaba bien y ahora manejo muy mal porque como estoy el día en el scooter, solamente agarro el auto cuando estoy con Lenita y me doy cuenta, me agarro una ansiedad porque estoy acostumbrado a ir por el costado, no existe, lo dejás donde querés, que es como no soporto el auto. No le importa a nadie, pero lo quería decir.
No, pero tenés razón, yo te lo juro, el otro día
el scooter te cambia la vida.
Tuve que ir al centro y fui caminando. Desde mi casa al centro y volví caminando. Porque odio el tráfico, odio.
Sí, sí,
no tengo moto. O sea, o me queda la bici o ir caminando y taxi no puedo subir. No puedo, me muero de la ansiedad. Digo, pasá por acá.
Subte.
Tomé subte el otro día también, me dejó en la esquina de casa, es fabuloso.
El subte es espectacular. Y sí, no lo descubriste el otro día.
En la esquina de la casa.
Hay un sistema de transporte subterráneo en esta ciudad que me dejó en la esquina
de casa. Pero perdón, el señor solo había
tomado. No, pero porque te voy a decir algo.
Habías tomado metro de París nada más.
Es bastante nueva.
Habías tomado metro de París nada más.
No estaba antes, por Reón y Las Heras, esa estación no estaba. La de subte, ¿eh?
Acá yo no conozco subte. Sí,
perdón, subte H, tiene unos años.
No, pero esa no estaba
habilitada. Yo me tomé toda la vida la línea D y no está en Purredón la acera. Está en Purredón, pero más...
Yo me tomé la nueva, la conozco.
Por
eso. Esa no existía y me la tomé el otro día y me dejó ahí. Espectacular.
Claro, no, y el subte es increíble. Va todo por abajo, no hay tránsito, es espectacular.
Es genial. ¿Verdad?
Yo nunca tomé el subte en Castelar, no tenemos. Este país, es increíble.
No, bueno, perdón, igual no en Castelar todavía. No tienen y acá... Si
en colegiales no hay buen... No llega bien el subte.
Sí, tenés el de Cabildo, igual sí, y el de Chacarita, pero igual vas a viajar en horarios complicados, en horarios en los que todo el mundo va para ese lado, igual la pasas como el culo, ¿eh? La gente que viaja en subte tiene problema de demoras, tiene problema de viajar hacinado, o sea, no es un medio de transporte soñado, ni mucho menos.
No, pero, Harry, también depende con qué lo compares.
Claro.
Suponete, sí.
Sí, los si desafíos lo comparan con el ferrocarril. Es mejor.
No,
sí.
Hablando de modos de viajar, el ferrocarril Sarmiento, y yo de Castelar tengo 50 años de Sarmiento, cuando anda bien es horrendo. O sea, nuestro techo es que sea espantoso. Eso es lo mejor que nos puede pasar. De ahí para abajo. Y no quiero golpe bajo, pero recuerden lo que fue
el
accidente de 11.
Está bien, siempre se puede estar peor. Pero el subte está lejos de ser de un medio
seguro,
de transporte soñado.
Seguro, no,
se
más bien.
Está muy
bien.
Mal.
Pero hay
depende de la hora también.
Y la dirección en la que vayas, obvio. Sí. Pero nos hemos acostumbrado en general a viajar mal.
Seguro.
Agradecemos
seguro.
Que el bondi venga. Y más si lo esperas de noche, por ejemplo. Agradeces que venga. O sea, nos acostumbramos. Está bien, es lógico. No, yo creo que uno se acostumbra. Y el día que una cosa mejora, empezás a ver con insatisfacción todo lo otro. O sea, el día que te puedes comprar una moto, capaz
igual
que
empiezas a viajar, en París dices, también va lleno el subte. Sí, en Londres también. No es que depende de la hora. Es hora pico, es hora pico en todo el mundo.
Eso es así.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Lo único que en París te dice viene a las 8:47 y 8:47, pumba.
Sí, y además de eso son gigantes, entra muchísima más gente. Es otra cosa también. Y te lleva a todos lados. O sea, es una red
de eso, lleva a todos lados.
Por eso, yo digo, no, o sea, estamos acostumbrados a algo que...
Es muy cómico. Mi hermano, cuando fuimos a París, hace... O sea, vinimos, fue muchas veces conmigo a jugar al tenis. O sea, me acompañó a mí. Y en uno de los torneos nos invitaban a ver a Lenny Kravitz. Todo el mundo usa, usa el subte en, el subterráneo en París.
Sí, sí, o sea, lo normal del mundo. Los CEOs, o sea, van a laburar a su empresa en subte.
Claro, exactamente. Y lo muy cómico, que el caradura de mi hermano decía, no, ¿cómo vamos a ir en
subte?
En subte, estás loco. Ay, pero estás, vos estás loco, boludo. ¿Cómo no vas a ir en subte? Lo más normal del mundo.
Claro.
Bueno, cuestión que, nada, nos fuimos, no fue, no quiso ir en coso, en subte, yo sí. Federer iba en subte y él fue en taxi.
¡No! ¿Entendés?
Estaba
lo que... Federer en subte.
Es muy argentino ese.
Está muy bueno.
Increíble, boludo. Dijo, no, no, en subte no.
Bueno, ¿y Federer puede andar tranquilo en subte en París?
Te estoy hablando...
Sí, sí. Otro y... Federer, pero
sí, iba tranquilo. Pero igual.
No, lo que me quedo pensando es, en ciudades que funcionan, no hay una segmentación social con el transporte.
Exacto.
Esto que están diciendo, en el sentido de lo usás
claro,
porque
no es para
bueno,
ricos
no
o
porque
pobres.
Es para pobres.
Exacto.
Cuando, en ciudades porque latinoamericanas que funcionan mal, el transporte público es como el que no puede viajar de otro modo lo usa. Y es una
bueno,
pena.
Yo no sé si solamente en ciudades que funcionan. Yo nunca fui ni a Los Ángeles ni a Miami, pero son dos ciudades en las que tengo referencia de gente que ha ido que me dijo que si no alquilas auto estás complicadísimo.
Y sí.
Porque gastas una fortuna en taxi. Y el transporte público, muchas gracias.
Sí, no.
O no existe, o es muy malo. Tengo entendido, insisto, no las conozco, pero gente que ha ido a Los Ángeles
pero
y a
Uber,
Miami
es
varias
así,
veces.
Es muy así.
Sí, claro, no, terminas usando Uber.
Ahora está el Uber.
Y vas a otras ciudades que de repente Chicago, Nueva York, que están súper bien y no tienes ningún problema.
O
depende de la
eso
ciudad.
Es otro transporte público, sí.
Uy, empecé a ver una película ayer. No tiene nada que ver, ¿eh?
Buenísimo.
¿Con quién? Con mi novio.
En Liam Neeson.
Liam Neeson.
Por supuesto.
No envejece.
Ay, Liam es tu novio, no sabía.
Sí, sí, sí. ¿De qué es la película? De venganza, siempre.
Obvio.
Le mataron al hijo, así, siempre.
Él hace la misma película.
No secuestraron a la hija, sino que le mataron al hijo.
Exacto. Sí. Pero es buenísimo porque
la familia,
es distinto.
No sé cómo explicarles. ¿Viste cuando vos decís, el chabón es un chabón que saca la nieve de las rutas, le matan al hijo y se pone a matar gente? Ya el argumento ya es como, che... ¿Qué hacemos? Tengo a Liam Neeson. Bueno, ¿cómo? Y es profesor de la escuela y entra a robar y mata a todo. Listo. Es como cualquier cosa, es, ¿sabes? Se especializa en venganza. Es impresionante. Es como, no es del palo.
Pero, bueno, pero
termina,
entra bien.
Termina pum, 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 sí, pegándole a todos. Es genial.
¿Viste la película que te recomendé o no?
Todavía no, porque me estoy preparando emocionalmente.
¿Cuál peli?
Tremendo. Muy buena.
¿Cuál es recomendada?
No, me estoy preparando emocionalmente.
Capernaum se llama.
Ah, no, no escuché.
Muy bueno. Es libanés.
Está un sistema pago que tenemos de...
¿Liam Neeson o Hugh Grant?
No, vos.
No, 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 Andrés, porque Andrés es... Siente un profundo amor por ambos.
Si Liam Neeson le hubieran dado Notting Hill, la descosía.
Ah, ¿Liam Neeson? Wow. Fuerte. La
pero lo van... No, está tan parejo.
Es primero.
Para acción, para acción, Liam Neeson... Hugh Grant no puede hacer venganza, creo, no sé.
No, no. ¿Alguien intentó?
Los dos. Pero Hugh Grant está muy... La gente no banca y yo lo banco mucho, pero tengo que dar la cara por Hugh Grant, lo doy porque me gusta el débil.
Además, Liam Neeson te hubiera hecho un estropicio en Notting Hill matando a todos, ¿no? Hubiera sido lamentable.
O sea, totalmente.
Le falta esa ternura. Mata a todos los amigos de Hugh Grant, que es una banda lindísima.
Exacto,
lo...
sí, sí,
no,
o
sea, no, pero Liam tiene un costado así como que sensible, ¿no lo viste en Love Actually?
Claro.
Cuando perdía a la mujer y estaba todo así...
Lo amo.
Romántico
amo
y como
dos.
Que...
¿Pero por qué? Porque trabaja en la misma película con Hugh Grant, que lo dulcificó.
Es verdad, verdad.
Ah, bueno.
Lo domesticó en esa película. Tienen que trabajar juntos.
Alesa, ¿vos a quién amás? Del cine.
¿De esos dos?
Yo amo esos... No, yo amo esos dos. ¿Vos del cine a quién amás?
Yo amo a mucha gente del cine, pero yo te diría que entre esos dos me gusta más Hugh Grant, porque Liam Neeson lo ve haciendo más de lo mismo y sorprendentemente he visto a Hugh Grant haciendo cosas un poquito más variadas.
Bien, yo solamente amo a tres personas. Son Hugh Grant y
Flor Suárez.
No, además, la psicóloga.
¿La psicóloga?
En el cine.
Natalie Portman.
Natalie Son mis tres amores. ¿Vos, Sachin, tenés amor de cine?
Paul Newman. Si Liam Neeson es tu novio, Paul Newman es el mío.
Okay.
Y bueno, soy más grande.
Pero murió Paul Newman.
Bueno,
pero
bien.
Lo tenés en el aderezo, por lo menos. El aderezo de Paul Newman.
Es verdad,
tiene una marca de aderezo.
Sí, tiene una marca de salsas.
Ahí.
Salsa
no
picante, digo, sí.
No sabía.
Sí, sí, sí.
Hace salsa barbacoa,
de
salsa
todo. Pochoclo.
A Castelar no llegó,
mira. Pochoclo Paul Newman, no.
No, sí, tiene toda una sección de supermercado.
Sí, sí, era muy de.
Sí.
cuando digan.
En Estados Unidos se vende muy bien.
Bien, amigos, cayó la cortina, quiere decir que hay que hablar de literatura.
Hay que hablar de literatura. Hoy vamos a hacer algo raro.
A ver.
Vamos a leer una canción. No vamos a leer un cuento, no vamos a leer un pedazo de una película, de una novela. Uh-huh. Vamos a leer una canción. Hemos hecho poco poesía acá en la columna. Uh-huh. Una vuelta hicimos una columna vinculada con el Día de la Mujer. Leímos, por ejemplo, a Mariana Walsh, pero no lo hicimos mucho. Y dije, vamos a innovar, vamos a leer un poema, porque, digamos, la poesía es otra forma de lectura tan válida como todas las demás. Pero vamos a leer una canción de Juan Manuel Serrat. ¿Por qué? Porque está buenísima, porque parece tener un argumento, en el sentido es una estupenda descripción. ¿Se acuerdan cómo en la escuela te daban descripciones? Uh-huh. Describan tal cosa o tal otra, sí. Y vos lo podés hacer más o menos mal, más o menos bien, o estupendamente bien. Y tiene como un cierre muy lindo la canción. Lo que tiene un poema siempre es que cada palabra vale mucho más que en un cuento o en una novela. Uh-huh. Tiene muchas menos palabras y cada una de ellas tiene mucha más importancia. Entonces son como disparos que tienen que ser efectivos todos. En una novela no, en una novela tira para todos lados y más o menos la va llevando. En un poema no. Y es de los, para mí, de los mejores poemas de Serrat, del disco Mediterráneo de 1971, que tiene algunas... Bueno, son canciones también.
Di Capo. Se llama el disco.
¿Sí?
Sí. No importa. Creí que me ibas a decir sí totalmente y ya.
Y seguimos.
Sí.
La canción que elegí para compartir como poema es Pueblo Blanco. Es como digo, una descripción de un pueblo perdido en medio de la...
Cataluña, la Costa Brava.
Suponete, abandonadísimo. La canción es del 71... que es una época en la que los pueblos españoles están en pleno despoblamiento hacia las grandes ciudades. Tema que hoy sigue siendo así en España. Hoy ya, 40 años después, hay un montón de pueblos que están muertos directamente. Tiene que ver con esto de las enormes migraciones hacia las grandes ciudades. Y como les digo, tiene una cadencia y una manera de describir lo que pasa en esos pueblos y lo que se vive o no se vive en esos pueblos, que realmente me pareció que valía la pena compartirlo. Así que cuando... Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco. Bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar ni pasó la guerra. Solo el olvido. Camina lento bordeando la cañada, donde no crece una flor ni trasuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo y el cabo al sacristán. Y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente. De la siega a la siembra se vive en la taberna. Las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal, y las muchachas hacen bolillos, buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente, fuerte para ser su señor y tierno para el amor. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo. Y los viejos sueñan morirse en paz y morir por morir. Quieren morirse al sol, la boca abierta al calor como lagartos, medio ocultos tras un sombrero de esparto. Escapad, gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperes mañana lo que no te dio ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna. Tal vez mañana sonría la fortuna, y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio.
Está lindo, lo escuché mil veces, pero nunca presté atención tanto.
Lo que pasa a veces con las canciones es que uno se va con la canción y perdés de vista de qué está hablando lo que está diciendo. Hay un par de imágenes, esa cosa triangular entre el sacristán ve cómo envejece el cura, el cura ve el cabo y el cabo al sacristán, y el pueblo después ve morir a los tres. Es una definición de lo que es el tiempo y la minucia que es la vida humana.
Sí.
O esa cosa final, más allá del pueblo, esto de escapad gente tierna que esta tierra está enferma. Cualquier tierra enferma, por él, digamos, me refiero a cuando la enfermamos los seres humanos en cuanto a cómo convivimos en ella. Esta cosa de salir hacia algún lado. Y esa confesión final del autor, que es, yo estoy muerto en el cementerio, por eso no me voy. Ustedes que están vivos, váyanse.
Váyanse, aprovechen.
No sé, me parece que está llena de imágenes. La lectura es un acto de detención también. O sea, leer lo que sea, el libro que decía Gastón, un poema, un libro, es paremos un poco el mundo que lo voy a leer. Y tu acción posterior es distinta, tu lugar en el mundo es distinto después de que leíste. Por eso es tan bueno leer. Leer lo que sea y como sea. Lo mismo, una canción que escuchaste mil veces, decir, pará, ¿qué está diciendo? Ah, mira, lo lees, te detenés y después sos otro.
Me gusta lo que está diciendo Sachir. Estaba pensando algo, que la diferencia, muchas veces, mucha gente, a mí me pasa también, decir, entre leer un libro y vos ves, si veo Netflix, ¿no? Veo una serie, veo una película, algo. A mí últimamente me gustan las películas porque termina, me deja algo, sino la serie como que tenés que entrar en ver. Pero estoy pensando, Netflix, más o menos, yo te digo, che, tal película, tal cosa, y todos tenemos las mismas opciones, si bien son muchas, son las mismas. En cambio, los libros, es infinita la cantidad de opciones,
sí,
que tenés.
Es todavía...
O sea, vos me traes 10 libros, no conozco ninguno. En cambio, la serie, por lo menos 5 sé de qué me hablas, aunque no la haya visto. Porque tenemos toda la misma plataforma, entonces está limitado.
Pero también la experiencia es tan distinta, porque cuando uno está leyendo, lo que entra en juego es que uno lo pasa por el filtro de su cerebro. Entonces te adueñas de cierta manera de lo que estás leyendo porque te lo imaginas a tu manera. Nunca es igual como... ahora mismo estaba Sacheri leyendo la letra de esta canción, y estoy segura que lo que yo imaginaba en mi cabeza, si yo lo hago una película o de alguna manera lo dibujo, sería seguramente distinto a como cada uno se lo fue imaginando. Claro. Entonces, como que lo integras a tu cerebro, y la verdad es que tiene todo que ver con adueñarse del contenido. En una película o en un material que otra persona te arma, es la visión de ese director, no es la visión que tú te imaginas. Entonces tiene, creo que, una fuerza distinta lo que es leído y lo que es procesado por el filtro personal.
También me parece que tanto en el cine como en la música hay menos esfuerzo en juego. O sea, yo pongo la canción de Serrat y probablemente me guste independientemente de que me ponga a reflexionar o no sobre qué cuenta la letra. Y las películas lo mismo, la pongo, la película va a durar 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media, lo que dure la película, y una vez que se terminó, mi cerebro no trabajó tanto, o sea, ya hizo todo su laburo.
Pasa eso también, que uno se engancha con la melodía y te encantó la melodía y nunca escuchaste bien lo que decía. Entonces, a veces también uno se pierde.
Lo que pasa es que son estímulos, la música, el cine, son estímulos más complejos y más fáciles, mejor dicho, más abigarrados de cosas que te entran por sí mismos. O sea, vos estás viendo actores, claro, voces, música, movimiento, color, sonidos.
Yo la lectura es un esfuerzo activo.
Es un esfuerzo mucho más fuerte y por eso también es más costoso. De todas maneras, yo siempre voy a decir, está buenísimo mirar películas, está buenísimo escuchar música, está buenísimo también leer un poco o que te lean.
Sí.
Siempre está bueno como una cosa más. ¿Sabes dónde yo veo? Digamos, no me parece que el tiempo de las películas sea tiempo perdido para nada.
No, para nada.
Ni el tiempo de la música, ni el tiempo de la radio. Escuchar hablar a gente está bueno también. ¿Sabes dónde veo yo mis propios tiempos perdidos? Cuando me engancho 20 minutos en una red social a mirar lo que están escribiendo 67 personas que no conozco.
Sí.
Después de los 20 minutos digo, ¿era necesario estos 20 minutos? O en 5 lo resolví y dedicaba los otros 15 a otra cosa. Pero bueno, eso tiene que ver con mi propia lucha interna en relación a las redes sociales. Que estoy tratando,
no, pero es
de
verdad.
¿Cuál es mi lugar ahí?
Pero es un poquito también el alimento cerebral que uno le está metiendo a la experiencia de vida, ¿verdad? ¿Qué te estás metiendo en tu cerebro?
Punto, sí.
¿Dónde
en
estás pensando?
Sí.
¿A dónde llevas tu cabeza? Interesante.
No sé, me parece que estamos en el medio, estamos viviéndolo, pero en algún momento estará bueno parar la pelota y decir, bueno, a ver...
Las redes sociales angustian, ¿ok?
Angustian,
sí,
totalmente.
En el libro que te pasé, habla mucho. Es lo peor ¿Qué puedes hacer? Dedicarle tanto tiempo a eso. Sí. Pues siempre terminas mal.
Pues siempre parece que el otro la está pasando bien. Además.
Siempre parece que la pasa mejor que vos.
Estás perdiendo algo, sí.
Es verdad.
Espera, siempre y cuando sean mensajes de miren qué bien que estoy, que es una versión que puede pasar, pero también cuando te encontrás en las redes con una caterva de odio que te tira.
No, no,
por
que
la
Twitter,
cabeza,
estamos hablando de Twitter e Instagram. En Instagram, tanto felices, en Twitter todo es odio.
Ya sí. No, Eso era el principio de Instagram, ya no.
Está llegando.
No, la foto. La podredumbre infectó todo.
Ya. No, pero infectó en los comentarios, pero la foto que pone la gente no.
No, obvio, pero después...
En los comentarios, sí.
Sí, las fotos siempre son el costado positivo.
No, o sea, lo otro es una excusa que ponemos para que no nos llegue tanto las cosas que te dicen, pero es que hay gente común, ¿eh? Hay gente común que tiene odio adentro y la deja salir por ahí porque es gratis. Y porque es como aliviar presión. Es sacar presión que tenés adentro, por algún lado tiene que salir. O te peleas con tu compañero de oficina o puteas a un desconocido en las redes.
Bien. Amigos, gracias a Chedi, como siempre, ¿eh?
A ustedes. Después dirán si quieren más poemas o no. Después me dirán.
Me encantó.
No, me refiero a, en otras ocasiones,
pongamos un poquito de tema de Serrat antes de ir a la tanda, Zucá. Poner un poco Pueblo Blanco para que la gente vea, el que no conoce, que además tiene música, que está bueno.
Es cierto.
Si el recital lo cantó es como un clásico. A mí me encanta, pero nunca había prestado tanta atención. Hay dos palabras que no conozco.
Visillo
son las ventanitas del lado de la puerta, uh-huh, a través de las cuales mirás para afuera. No la mirilla, sino esas como ventanitas a veces con vidrio esmerilado que hay al lado de las puertas antiguas.
Visillo. Y una más me parece.
Bolillo.
También. Sí.
Bolillo es cuando las chicas arman el bollo de lana. Digo las chicas por el contexto de la historia.
Es un pueblo tradicional.
Por eso dice... Toma tu mula, tu hembra y tu arreo como si tu mujer...
Y sigue al pueblo hebreo.
Habla de la expulsión de los judíos en 1492.
Sí, que ahora le están devolviendo a ciudadanía. Separadíes. Colgado un barranco es buenísimo.
Pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Sus callejas de polvo y piedra.
Y va Gastoncito, no está de nuevo Gastón esto, porque esto es como una droga, viste, que dejó el viejo Gastón. El tema te tira para abajo. Te tira para abajo. Amigos.
Vení, Gastón.
Bordeando la caña.
No estás tan feliz, pensalo. La vida ya termina, burdo, ¿para qué vamos a
ver? No me hables de eso, que eso no lo puedo. 40
minutos.
Burdo, yo te dije, ¿para qué vas a ser feliz si ya termina?
No, 40 me mataron.
La 10:40 es la hora. Vamos a una tanda, gracias, profesor. ¿Quieren escribirle al profesor? @EduardoSacheri.
En Twitter, pero no sean malos, trátenme bien.
Claro, ¿y Instagram lo tiene?
Eduardo-Sacheri, creo.
Ah, no te sigo en Instagram. Eduardo-Sacheri.
Creo.
No lo usa mucho.
No, me lo maneja mi hija.
Metro On Demand. Volví a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.